en el momento que estaba la entrevista, así que esta entrevista empieza con un pedido de disculpas y un buenos días para el dirigente petrolero Marcelo Rucci. Marcelo, muchas gracias por atendernos. Virginia y Mario de este lado.
Hola, buen día. ¿Cómo está Virginia? ¿Cómo está Mario?
Buen día, gracias por atendernos hoy. Disculpas por lo de ayer, pero no queríamos dejar de hablar de esta gran conquista que tuvo el Sindicato de Petroleros, que es la unificación de la zona no convencional, y me gustaría que lo expliques vos, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes consiguieron como sindicato?
Justamente eso, ¿no? Unificar para todos los, o sea, todos los que nos representamos, que es Río Negro, Neuquén y La Pampa, una única zona para todos, ¿no? Antes teníamos zona 2, zona 3, nos habían dividido en esa zona, y hoy podemos decir que todos estamos en la misma zona y todo el sacrificio que hace cada uno de los trabajadores se va a ver reflejado en sus salarios también, ¿no?
Esto se logró, Marcelo, sin mediar una medida de fuerza.
Sí, sí, porque lo veníamos hablando hace mucho, ¿no? Yo lo había planteado apenas asumí este tema y bueno, lo pudimos ir llevando a buen puerto, ¿no? Creo que es un justo reconocimiento a todos los trabajadores y creo que no fue necesario, ¿no? Si bien no fue fácil, tampoco fue necesario llegar a una medida de fuerza.
Claro. ¿Qué diferencia hay? Había una diferencia, digamos, cobraban el 60, ahora no acordé, que el 80. ¿Qué diferencia hay entre quien trabaja en el convencional y el no convencional en cuanto a la zona, digamos? Es en el campo, la misma actividad.
Sí, diferencia, si estás en la zona, estés en convencional o no convencional, en ese paralelo que dividía, la zona era la misma. Digamos, para cualquiera que pudiera estar trabajando en la misma zona, ¿no? Supongamos que estuvieran en Cutralcó, era zona 3, en Añelo, de Añelo, la mitad de Añelo para el lado de Rincón era zona 2, y resulta que estabas a una cuadra, a una calle de
la otra zona, claro.
De la otra zona, y había una diferencia del 42% para uno y del 63% para el otro. Ahora, acá igualamos para todos, para todo el mundo, ¿no? Para todos los trabajadores de Río Negro y Neuquén, una sola zona, ¿no?
¿Y cómo?
Un 80%.
Sí, eso, 80%, eso iba a decir. 80% sobre, calculado sobre qué del salario, sobre qué ítem.
Nosotros tenemos el 42 en zona 3 y el 63 en zona 2.
Okay.
Ahora todos pasamos a tener el 80. Esa va a ser la base de cálculo de todos los ítems, que horas extra, horas de viaje, viandas. Eso va a ser.
Bien, buenísimo. Entonces, de alguna manera también lo que vienen a marcar es un poco las pautas o los beneficios, ¿no?, que cualquier sindicato querría tener. Y te quería preguntar si dentro de, bueno, estamos ahora con las paritarias de camioneros, también está todo un conflicto gremial con respecto a la UTA, si ustedes son el sindicato mejor pago del país.
No sé si somos el sindicato mejor pago. Lo que te puedo decir es que veníamos de un año y medio de estar en el artículo 223, que donde creo que fuimos los peores pagos, ¿no? Porque teníamos una quita salarial de casi el 60%. Tuvimos la pandemia y bueno, veníamos muy mal. Así que por eso digo, creo que esto es un justo reconocimiento para todos los trabajadores. Nosotros fuimos trabajadores esenciales. Jamás se paró la producción, a pesar de que costaron muchas vidas, ¿no? La pandemia costó muchas vidas de trabajadores petroleros que se contagiaron justamente en los yacimientos. Por eso decía, remarcaba recién, creo que es un justo reconocimiento a todos los trabajadores. Y aspiramos a... Vos fíjate que en la paritaria nosotros hemos hecho... de tratar de ir igualado con la inflación, porque tenemos una cláusula de revisión cada 3 meses que en el caso de que se dispare la inflación, nosotros vamos a igualar. O sea que no creo que seamos los mejores pagos, sino que estamos yendo a la par de la inflación. Yo me acuerdo cuando yo pedí el 70% allá por febrero, me decían que estaba loco, resulta que conseguimos el 79 y todavía sigue siendo poco.
Es verdad.
es impredecible, ¿no? Lo que está pasando en el país con el tema de inflación. Así que bueno, esperemos ir por lo menos a la par, ¿no? De lo que va a ser la inflación. Y eso es lo que nosotros hemos acordado desde hasta el mes de marzo.
Bueno, y ya que estamos hablando sobre las reivindicaciones y los logros que han tenido desde el Sindicato de Petroleros, quedó abierto después del incendio en la refinería Nao de Plaza Huíncul, lo que era la cuestión de seguridad, ¿no? Esta comisión de seguridad que estaba funcionando y que de alguna manera ustedes decían, quienes van no tienen poder de decisión. Digo, fue un logro, fue la finalización de los on-call y lo otro fue el tema de la seguridad. Me gustaría saber si ya hay avances o aplicaciones concretas sobre esos dos puntos, los on-call y la seguridad.
Nosotros, el plazo del tema on-call se termina en unos días. Emplazamos y lo firmaron, o sea, acordamos emplazar en un mes solucionar el tema on-call. Bueno, lo vamos a ver ahora en los yacimientos, ¿no? Cuando encontremos empresas, a ver de qué manera están trabajando. Han avanzado con algunas empresas, no, creo que no han terminado de cerrar con todas, pero bueno, ya les dijimos que empresa que no tenga, que no esté en un sistema donde proteja el trabajo de los obreros, no vamos a permitir que trabaje, porque esto está firmado, esto es un compromiso que se hicieron ellos, firmaron todo, firmó toda la Cámara, así que no creo que no vayan a cumplir con el compromiso asumido, ¿no? Estaba el gobernador de la provincia también en ese momento que firmamos eso. Y con el tema de seguridad se está avanzando, no en la medida que quisiéramos, pero se está avanzando. Aparte, en la misma asamblea del día viernes les comenté a todos los compañeros de que en el caso de que hubiera alguna situación de inseguridad donde ellos puedan correr riesgo, que no realicen la tarea, que paren la maniobra, ¿no? Hasta estar seguro de lo que vamos a realizar.
Y esto no le
Y eso
genera,
también está acordado con las empresas.
claro, y esto no le generaría problemas al trabajador, Marcelo, de decir, bueno, vos estás diciendo que acá no le generaría algún problema por algún tipo de represalia por parte de la empresa.
No, eso es lo que se hablaba. A ver, nosotros esto lo veníamos hablando con los CEOs de las empresas, con la primera línea de las empresas, donde ellos mismos manifiestan que ante una inseguridad el trabajador no tiene que hacer la tarea. Pero los mandos intermedios de acá en yacimiento no acataban eso. Entonces, hemos decidido, junto con las empresas, de facultar a los compañeros que en caso de una situación de inseguridad o una duda, es preferible sacarse la duda. Así tengamos que tener parado la maniobra una hora hasta que se determine que la maniobra es segura. Así que eso también está acordado con las productoras, ¿no? No. Así que la protección de parte de las productoras y de parte del sindicato para los trabajadores está. No queremos padecer más accidentes y menos víctimas, ¿no? Como nos ha venido pasando en los últimos tiempos.
Marcelo, vos decías que hablando de lo que fue la resignación que hubo para la época de la pandemia, que todavía no llegamos a tener el empleo en blanco prepandemia. ¿Cuántos trabajadores hay o faltan para llegar a ese nivel de empleo prepandemia?
Nos deben estar faltando por lo menos entre 800 y 1.000 trabajadores todavía.
Pero esto ¿por qué es, digamos, las empresas no los necesitan? ¿Qué se está? ¿Se está sobrecargando a los que ya están?
Se está sobrecargando los que ya están, se está trabajando en este sistema on-call que lo utilizaron con contrato que no es un sistema que no está contemplado ni en las leyes de trabajo. Lo aprovecharon, me pareció una muy mala acción de las productoras aprovechar ese momento que nosotros estábamos de acuerdo en no exponer a los compañeros en pandemia para que estén todos juntos y que haya aglomeración de gente. Entonces tratábamos de que con ese sistema nosotros pudiéramos realizar las tareas, volver a la casa y no estar en contacto, tan en contacto, ¿no? Todos sabemos lo que fue la pandemia y la locura que fue el tema de la pandemia. Tratamos de protegerlo de esa manera, pero era transitorio, ¿no? Porque estábamos justamente en una pandemia. Bueno, después lo tomaron como una modalidad y bueno, y es lo que pasa. Hay trabajadores que están precarizados, hay trabajadores que tienen con contrato, están 3, 4 meses y después los largan a la calle. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que, creo que si nosotros se termina este sistema on call, vamos a recuperar los puestos de trabajo y vamos a generar también puestos de trabajo para mucha gente de la región que lo necesita.
Y es fácil, digamos, controlar esto, porque siempre en la industria, viste que hay la empresa que contrata a una a otra, que esa contrata a otro, y te tenés un. ¿Vos en cuál empresa trabajás? Y yo trabajo en la empresa X, que a su vez trabaja para la empresa Y, que a su vez trabaja para la empresa. Digamos, esta intermediación, ¿es fácil hacer una trazabilidad?
Sí,
Sí.
nosotros tenemos mucha gente en el territorio, así que nosotros nos enteramos enseguida, ¿no? Al poco tiempo, y más si los compañeros manifiestan que está sucediendo esto, que están siendo contratados así en forma trimestrales, o los contratan, echan, toman otro para que no quede en efectivo, bueno, esto lo vamos a ir sabiendo enseguida, porque tenemos muchísimos compañeros en los yacimientos, en el campo, que nos avisan. Así que esto terminado el plazo que hay, nosotros vamos a saber rápidamente. Y aparte, no solamente vamos a saber, sino que nos vamos a parar en la entrada de cada yacimiento para chequear que lo firmado con las cámaras se cumpla, ¿no?
Te puedo hablar de política, en realidad te convocamos para hablar del sindicato, pero yo te quiero hablar de la lista azul y blanca, si podés, si querés.
Ningún problema. Sí, cómo no.
Bueno,
Sí.
esta alianza, ¿no?, que hicieron con la lista azul, hay un personaje por ahí que no sé, me gustaría saber cómo fue el acuerdo, digo, por Claudio Domínguez, que Guillermo Pereira lo salió a relacionar directamente con la estafa millonaria por los planes sociales y ahora es, bueno, o va a ser, no sé, vamos a ver qué pasa con las listas, candidato
Sí.
a diputado por esta alianza de ustedes, ¿no? De la lista azul y la lista azul y blanca, que lleva a tu hija como principal candidata. Pero me gustaría saber cómo resolvieron este debate político, por decirlo de alguna manera, con respecto a Domínguez.
No, esa fue una decisión de la línea azul. Nosotros lo que acordamos con ellos es llevar nuestra gente, porque nosotros habíamos manifestado que queremos estar y participar en la toma de decisiones, ¿no? Porque hemos sido críticos de la gestión y hemos marcado cada uno de los errores que nosotros consideramos que se ha cometido. Pero entendemos de que se trata de sumar y se trata de estar dentro del partido. Y eso es lo que hemos hecho. La decisión que tomaron con Claudio Domínguez es una decisión que debería preguntársela a Marco Coman o a alguno de los referentes de la línea azul. Nosotros no hemos cuestionado la gente que ellos habrán puesto, que ellos pusieron, porque deben tener algún motivo para ponerla, no solamente a Claudio, sino a todos los que componen la lista de diputados, ni fuimos cuestionados por las tres personas que pusimos nosotros para que integren esta lista, ¿no?
O sea, nada para decir, sería en resumen.
No, porque no, a ver, yo no le pregunté a ellos qué gente iban a poner. Sí les dije qué gente queríamos poner nosotros. Si no cuestionaron lo nuestro, no, nosotros no vamos a cuestionar lo de ellos. Si tienen algo que decir sobre Claudio Domínguez, que lo digan ellos. No, nosotros no, a ver, es una decisión tomada por una línea política que acordamos ir juntos. Y nada más que eso, ¿no? Nosotros estamos
¿Estás comiendo el
enfocados en
sapo?
poder.
¿Se están comiendo el sapo? ¿Viste cómo se dice en política? Que hay que tragarse ese sapo.
Nah, yo en lo personal no, porque soy muy frontal, ¿no? Yo cuando tengo que decir algo lo digo, y si lo tengo que decir frente a frente a quien se lo tengo que decir, se lo digo. Así que no estoy comiendo yo en lo personal ningún sapo. Después no sé si Guillermo o alguno se está comiendo algún sapo. Yo en lo personal no tengo nada con Claudio. Sí. Me molestaron algunas cosas que hicieron, pero como me molestaron, se lo dije a él y nada más. O sea, creo que por ahí pasa.
Yo estoy.
Claro, la crítica fundamental, según Domínguez, era que él había apoyado a Rodríguez Larreta y lo acusaba a Guillermo de apoyar a Macri, digamos, esas cosas que tenían que ver
Esto pasa en
con otro partido.
la
Claro.
política. A ver, yo no soy partidario de ese tipo de cruces, porque después terminás yendo juntos, ¿no? Cuando estás dentro de un partido. Nosotros en una línea, si hubiéramos ido a competir con la línea azul, al final de la de todo, el que ganara iba a ser representar a su gente y el resto acompaña. Eso fue siempre dentro del partido. Y a veces hay cruces, ¿no? Pero yo no soy de romper. Prefiero decirlo personalmente si hay algo que no me gusta. Pero bueno, eso es, cada uno tendrá que decir y dar sus explicaciones. Yo, en lo personal, prefiero decírselo personalmente, ¿no? Cuando no me gusta algo y lo digo, y no tengo ningún problema en decirlo, ¿no?
Marcelo, la verdad, muchísimas gracias porque además nos hablaste de todo. Te volvemos a pedir disculpas por no haber podido hablar ayer y la campaña está en marcha, así que vamos a volver a conversar con vos. Gracias por tu tiempo.
Bueno, cómo no. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Hasta luego.
Otra para vos.
Así dialogábamos con el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.
RN Radio. También nos podés escuchar por nuestra web www.rionegro.com.ar.